Hola, muy buenas, don Emilio García Gómez Caro, ¿cómo estás?
Muy buenas,
¿cómo
Susana?
Ha ido la semana?
Pues muy bien, ha ido fenomenal.
Bueno, pues ¿qué nos traes hoy a estos 8 minutos luz?
Pues mira, hoy me voy a alejar un poquito de los temas exclusivamente astronómicos porque el pasado martes y miércoles pues tuve la suerte de asistir a un congreso que se organizó en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y mira, que me entusiasmó y me gustaría hablar un poquito de él.
Muy bien, ¿y de qué fue ese congreso?
De e-ciencia.
E-ciencia. E-ciencia.
E-ciencia.
¿Y eso qué es? ¿Es como el e-mail o como el e-comercio?
Bueno, sí, pero en este caso la E no se refiere a electronic, sino a enhanced, que es algo así como mejorada. Es decir, ciencia sería algo así como ciencia realzada o mejorada. Bueno, mira, es que es difícil de traducir literalmente, pero al fin y al cabo el concepto de e-ciencia viene a englobar una nueva forma de hacer ciencia donde la red, es decir, donde Internet, juega un papel fundamental. De tal modo que permite a los científicos pues, abordar retos e investigaciones que con los métodos científicos más tradicionales pues, no se podrían hacer o serían muy costosos pues, económicamente, humanamente, etcétera, etcétera.
Vale, a ver si me entero.
A
dices
si te enteras, sí.
Que ciencia es ciencia donde la red juega un papel fundamental, ¿no?
Ahí la verdad, me
Pero
gusta
bueno,
que me escuches.
Yo me supongo que a los científicos os habrá pasado como a todos los profesionales del ámbito que sea, que Internet ha cambiado la manera de comunicaros, ya sea por correo electrónico, por la presencia de páginas web.
Sí, sí, no, por supuesto. O sea, todo esto que dices es cierto. O sea, también en los investigadores nos ha revolucionado el mundo de Internet, ¿no? Pero la ciencia no es un conjunto solo de investigadores mandándose correos electrónicos o colgando sus artículos en una página web, no. La ciencia es mucho más. Pero mira, yo creo que lo vamos a entender mejor con algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿quién no ha visto en alguna de estas series de investigación criminal tipo CSI? ¿Te gustan estas series de tipo CSI, mentes criminales?
Sí,
¿no? Bueno, ¿quién no ha visto alguna secuencia como esta?
Señorita Boavista, ¿has identificado ya el vehículo?
He cotejado las bandas de rodamiento y ninguna coincide con las especificaciones.
Pero está la banda del medio.
Eso lo cambia todo. Caray. Es impresionante. La Can-Am Spider, un híbrido entre una moto y un quad. Bien, veamos quién tiene una. 56 personas en el sur de Florida.
Redúcelo a las mujeres, por favor.
Por el pintalabios que había en una de las víctimas, claro. Tres.
Kate Hawks. Estaba en el bar, señorita Boavista, cuando hablé con Enrico.
Vale, vale, esta es la típica escena, lo tengo muy claro, que con un par de tecleos, casi como si fuera magia, sacan dos o tres sospechosos.
Efectivamente, lo que hacen es interrogar a diferentes bases de datos, pues buscando patrones comunes en ellas, pues por ejemplo, en este caso, partiendo de una base de datos de llantas, de ruedas, pues obtienen el vehículo que estuvo en la escena del crimen y luego obtienen todas las mujeres dueñas de dicho modelo de vehículo hasta que sacan la sospechosa, ¿no? Esto es lo que se llama cruzar bases de datos y es un mecanismo magnífico pues para extraer información del tipo que sea, pues en este caso criminalístico, pero también puede ser científico. Todo depende de la naturaleza de las bases de datos o de los archivos. Bueno, pues este es un claro ejemplo de e-ciencia, es decir, gracias a la red y a todo un desarrollo técnico, podemos cruzar bases de datos que están físicamente en lugares geográficamente totalmente separados. Es decir, pues una puede estar en California, la otra en Badajoz, la otra en Alcaudete, en fin. Gracias a la ciencia podemos tranquilamente desde nuestro despacho con una conexión a internet explotar científicamente pues archivos separados cientos de kilómetros, ¿no? Y como si fueran uno solo, ¿no? Por supuesto, esto de CSI esto está un poco exagerado, ¿eh? Esto todavía no es así, pero tú dale tiempo a la cosa.
Vale.
Por cierto, qué soso es el horario este.
Sí, bueno, vamos a la ciencia, que es que yo estoy porque quiero acabar de entenderlo y creo que empiezo a entenderlo, pero estoy segura de que tienes algún ejemplo más para que yo, que soy brútica, acabe de entenderlo.
Pues me alegro mucho que hagas esa aseveración, sobre todo porque te la has puesto en el guión y la has dicho muy bien. Vamos a poner otro ejemplo en que la ciencia está cambiando la manera de hacer ciencia.
Lo de brútica no venía en el guión.
Es verdad, es que cuando te pones a improvisar... Otro ejemplo de CSI, ponme otro ejemplo de CSI.
Suponiendo que Mac tenga razón y sea una bala del 25, podríamos introducir una velocidad estándar de 230 metros por segundo, ángulo de trayectoria 70 grados, velocidad del tren 50 kilómetros por hora, distancia entre las dos estaciones 800 metros y hora 9:26 a.m.
Solo tenemos que hacer una simulación.
Bueno, pues este es un ejemplo de nuevo en el campo criminalista que es perfectamente aplicable al mundo científico. Es decir, la necesidad de hacer simulaciones numéricas. Uh-huh. Los científicos tenemos que en muchas ocasiones recrear la naturaleza pues de cara a investigar cómo se comporta bajo determinadas circunstancias, ¿no? Entonces necesitamos pues, los ordenadores. Por ejemplo, para simular en este caso cómo se movería un tren, o para simular cómo colisionan dos galaxias, o cómo se comporta el virus del SIDA ante la presencia de determinados medicamentos, en fin, continuamente necesitamos de los ordenadores, ¿no? Claro, este tipo de simulaciones necesita de ordenadores cada vez más y más potentes. Y aunque los ordenadores, la verdad, que cada vez lo son, la voracidad de cálculo computacional que necesitan los científicos no tiene fin, te lo puedo asegurar. Entonces, afrontar retos científicos más ambiciosos necesita de ordenadores cada vez más potentes, ¿no? Teníamos los grandes supercomputadores, pero claro, estos son muy caros y no están al alcance de cualquiera. Y aquí viene la ciencia a resolver esto.
Vale, muy bien. ¿Y cómo lo hace?
Bueno, pues imagínate que tú eres un investigador, que cuesta imaginárselo, pero tú llegas a tu despacho en el que tienes un ordenador normal, no especialmente potente, como los que tenemos en casa. Pero en ese momento el ordenador está conectado en red y tú puedes trabajar en él como si fuera el ordenador más potente del mundo.
¿Pero cómo va a ser eso, Emilio?
Pues gracias a lo que se llama el grid. Imagina que logramos unir todos los grandes supercomputadores que están repartidos por el mundo a través de una red. De tal manera que es como si dispusiéramos de un gran supercomputador. Simplemente con una conexión a internet los investigadores pueden utilizarlo de manera transparente, sin preocuparse de dónde está cada ordenador, y analizar sus datos. Es como utilizar la red eléctrica. Tú sabes cuando enchufas la lámpara a un enchufe, uh-huh, que vas a tener luz. No te preocupa qué es lo que hay detrás de ese enchufe, ¿no? Pues con esto igual. Tú conectarías tu ordenador y es como si estuvieras conectado a una red de supercomputadores tremendamente potente. Es lo que se llama el grid.
Pero esto que me estás diciendo es real ya.
Esto es absoluta y totalmente... ¿Tú te crees que yo te voy aquí a decir mentiras?
Hombre, no sé, pero por si acaso.
Ah, bueno. Hombre, quizás no tan exagerado así como te lo estoy diciendo, pero la cosa marcha, ¿no? De hecho, hay importantes proyectos e investigaciones que están utilizando grid. Mira, desde cálculos para calcular la radioterapia que necesita un paciente con algún tipo de tumor cancerígeno. Cálculos para, por ejemplo, la evolución del clima. O, por ejemplo, un proyecto que está ahora muy en marcha es para poder trabajar y procesar las imágenes de los satélites en tiempo real, que son muy costosas. Se utiliza el grid y, por ejemplo, eso nos está ayudando a determinar las zonas de desastre en Puerto Príncipe por el terremoto de Haití.
Bueno, esto está fenomenal, qué chulo.
Sí, de hecho, la idea es que con el tiempo lograr que cualquier ordenador del mundo, ya sea nuestro portátil o nuestro PC de casa, pues pueda formar parte de un grid mundial, una red universal de ordenadores, que cuando tu ordenador esté desocupado, pues, por ejemplo, porque no esté encendido, pero tú no estés haciendo nada, pues pueda estar aportando su granito de arena, por ejemplo, pues a la investigación contra el cáncer o a cualquier otro tipo de cosas. De hecho, ya hay proyectos que permiten hacer esto.
Hombre, está fenomenal, pero da también un poquito de miedo, ¿no? A mí me resulta un poco como esta escena.
Para cuando Skynet fue consciente de su capacidad, se había esparcido por millones de servidores informáticos por todo el planeta. Ordenadores corrientes en edificios de oficinas, en cibercafés, en todas partes. Todo era software y ciberespacio. No había núcleo del sistema. No se podía desconectar. El ataque empezó a las 18:18, tal como él había dicho.
Bueno, no hay que ponerse tan tremebundo, aunque la verdad es que todo esto de que cada vez estemos más conectados en la red, tanto máquinas como seres humanos, pues la verdad es que presenta un futuro bastante imprevisible. De hecho, muchos pensadores especialistas en conceptos de ciberespacio empiezan a hablar de que vamos directo a una especie de cerebro global, una especie de superorganismo en el que máquinas y personas contribuyamos a un metapensamiento común donde...
Espera, para el carro un poco, que te estás poniendo demasiado trascendente y mucho menos para un programa de este tipo.
Bueno,
olvídalo, ¿eh?
Tienes razón. La verdad es que, como decía Yogi Berra, predecir es difícil y sobre todo el futuro. En fin, que la ciencia abre un nuevo campo de posibilidades tremendos para el proceso científico, como pudimos ver en este congreso. Y precisamente aquí en Andalucía hay un proyecto de ciencia liderado por la doctora Lourdes Verdes Montenegro del Instituto de Astrofísica de Andalucía y que aglutina pues, a un grupo de científicos que está impulsando este concepto de e-ciencia.
Bueno, pues enhorabuena por ese magnífico congreso y muchísimas gracias por explicarnos. Yo creo que ya ha quedado bastante claro lo que es la e-ciencia después de tus explicaciones. Hasta la semana que viene, Emilio. Gracias.
Hasta la próxima.